Como me había vuelto la alegría en esos días sin clases, me deshice del dolor de la casa y me dediqué a revolver todo lo que había en la caja de Juan y a leer cada una de las cartas. Total, él no estaba ahí. ¿Qué me iba a decir? Así fue como descubrí que mi hermano no solo era un tragalibros, era el emperador de los sabelotodos, un salame. Se carteaba con gente de un club de astronomía, fanáticos de las misiones espaciales, y con otro grupo denominado los selenitas, o sea, lunáticos. Y se carteaba más que nada con Camila. Las cartas de ella estaban separadas y atadas con un piolín. Y en el fondo de la caja había una más, el sobre todavía cerrado. Seguro que había llegado cuando Juan ya se había ido. Y como mi tarea era cuidar todo lo de él, promesas son promesas. Como un supersecretario, como una especie de Robin, el chico maravilla, aunque mi hermano no se parecía en nada a Batman, no podía hacer otra cosa que abrir el sobre y leer la carta. Camila vivía en Buenos Aires, estudiaba física y viajaba seguido a La Rioja. Física. Ciencia que tiene por objeto el estudio de los cuerpos y sus propiedades. Mientras no cambia su composición, así como el de los agentes naturales con los fenómenos que en los cuerpos produce su influencia. O sea, la física era algo imposible de entender. Pero Camila estudiaba eso y me dejó con la boca un poco abierta. Las mujeres que yo conocía, empezando por mamá y las mamás y tías y hermanas mayores de mis amigos, estudiaban para maestras o aprendían a coser o se casaban y no estudiaban más. Solo en la caja de mi hermano parecía existir un mundo en el que había chicas que viajaban al espacio y hacían lo que querían. Entonces me di cuenta de que tenía por delante una tarea importante y trascendental. Le tenía que responder la carta a Camila como si fuera mi hermano. En primer lugar, para que ella no sospechara que Juan andaba en una misión secreta y se pusiera a buscarlo, a ver si arruinaba todo, a ver si todos se enteraban de que mi hermano iba a ser el primer argentino en la luna y salían volando para llegar antes. En segundo lugar, porque si ella era la novia principal y mi hermano no podía escribirle, la relación iba a terminar mal. Y ya bastante tenía Juan con tener a todo el mundo creyendo que le había pasado la cosa con M mayúscula, la que se le iba a armar cuando regresara del anonimato. La carta de Camila no hablaba de amor, pero la profesora de literatura, que nos daba también historia y geografía, decía que siempre había que leer entre líneas, que allí estaba el verdadero mensaje, que en los diálogos de los cuentos los personajes decían cosas, claro, pero también había que leer lo que no decían. Y a mí me parecía que el amor exagerado que Camila demostraba por la luna y todo lo que tenía que ver con ella, en realidad era amor a mi hermano. Tal vez cuando escribía Apolo, por las misiones, quería escribir Juan. Tal vez cuando compartía con mi hermano consejos para observar los planetas y las constelaciones, en verdad le estaba diciendo que quería estar con él bajo las estrellas. Yo entonces no sabía nada de chicas. Para mí las chicas eran un asunto extraño como la física y estaba seguro de que nunca probaría ninguna de las dos materias. Pero había algo más en las cartas de Camila, recuerdo. La chica de Buenos Aires preguntaba por mí, por mamá y papá. Conocía cosas de nuestro campo, de la rutina cotidiana, que los de las otras cartas, porque las había leído todas, no sabían para nada. Lo que demostraba que el noviazgo era serio y que con más razón yo debía cuidar que no se extinguiera, como los dinosaurios. o que no se convirtiera en un monstruo, como los extraterrestres. Si Juan hubiera estado ahí, lo habría cargado hasta el cansancio. Le habría cantado canciones tontas de amor o escrito en sus carpetas el nombre de Camila rodeado de corazones. Me habría puesto de espaldas a él y enroscando mi cuello con los brazos, habría hecho como que una chica me abrazaba y me daba besos. Pero Juan no estaba, y yo tenía que cuidarle la novia y la misión secreta. Estimada Camila, querida Camila, distinguida Camila, señorita Camila, apreciada Camila. Hola, Camila. Camila, Cami. Che, Camila, ¿cómo encabezaba una carta de amor que no tenía que parecer de amor, en la que solo se hablaba del espacio? ¿Por qué me metía yo en esas cosas? Hola, Camila. Y nada más. Recuerdo que mi cerebro puso punto final ahí. Y ahí se quedó la carta. Supe entonces que si quería salvar el noviazgo de mi hermano y encontrarme con él el día del alunizaje, tendría que echarme atrás con una de mis decisiones. Debía pedir ayuda, confesarle mi plan a alguien. Bettina. Germán se había convertido en mi mejor amigo y sabía un montón sobre potrillos, pero nada de chicas. No sabría qué escribirle a Camila. Mientras Bettina era Bettina, se sentaba delante de mí en la escuela y en las pruebas se inclinaba un poco hacia la derecha, movía su larga cola de caballo para no dificultarme la visión y permitía que copiara todo lo que necesitaba, que en general era mucho. Luego en los recreos se acercaba, estiraba una mano y yo tenía que darle lo que fuera, una de las piedritas con las que jugábamos al tinenti, una historieta, la mitad de mi mate cocido en la taza, por supuesto, porque no era que yo me copiaba, sino que hacíamos un intercambio. Y cuando el asunto estaba salado, ella me guiñaba un ojo y yo de pronto oía todas las cigarras del mundo cantar al mismo tiempo, como si mis oídos adquirieran superpoderes gracias al superpoder de Bettina de ponerme nervioso. Ella iba a saber qué escribirle a Camila, claro, y por eso, solo a ella, recuerdo, le conté toda la historia.